Dios, es el deseo de Dios abrir los cielos sobre su iglesia. Nos daremos cuenta cuando Él lo haga, nos damos cuenta cuando Él lo hace. Lo importante es estar donde Él está y ser parte de lo que Él hace. Amén. Dios quiere trabajar en equipo con nosotros y nos necesita. Ha deseado necesitarnos. Amén. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Yo lo he titulado así: aquella boda iba a ser un desastre. Ese era el plan del enemigo, pero algo bueno ocurrió. Vamos a verlo. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora». Parece que hay un poco de tensión aquí en el ambiente, ¿verdad? Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Dicen los estudiosos que serían como 100 litros de agua en cada cántaro, más o menos. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Gloria a Dios, hasta arriba. Eso es importante, ¿eh? Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho y ya no se dan cuenta de lo que beben, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora», hasta casi el final de la fiesta. Dios está reservando lo mejor hasta ahora que estamos entrando en el final de esta fiesta que es la vida. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Aleluya. El vino era un ingrediente fundamental para una boda en los tiempos bíblicos, porque no había otra cosa mejor que beber. Hoy en día no ocurre lo mismo, ¿verdad? Tenemos una gran variedad en la carta de vinos que encontramos en la mesa de las bodas. El vino era la salsa de la fiesta. Y bueno, se había acabado el vino. Menos mal que Jesús estaba allí, si no aquella boda hubiera sido un desastre. Como tu vida y la mía sin Jesús hubiera sido un desastre. Reconozcámoslo e invitemos a Jesús a cada una de nuestras fiestas, de nuestros lutos y de nuestras necesidades. Invitémosle a la vida cotidiana. Cada día cuando te levantes, invita a Jesús a ser parte de tu día. Es verdad que estos novios se equivocaron con el vino, pero acertaron con sus invitados. ¿Por qué? Porque invitaron a Jesús. Ahí tenían la solución, ahí tenían la respuesta, ahí tenían la fuente de los recursos para toda necesidad en sus vidas. Aquella fue la primera presentación pública de Jesús. También allí hizo el primer milagro. Y bueno, dicen los comentaristas que esto es un respaldo a la institución del matrimonio. Y es que la institución del matrimonio es una idea de Dios porque nos ama y quiere que vivamos junto a la persona que amamos y que junto a ella aprendamos de ella la forma en que debemos vivir. Pero bueno, volvamos a esa boda. Allí estaban también María y los demás discípulos. Y la madre, como buena madre, me imagino que la madre de Jesús no era una madre cualquiera, se manifiesta en todos los evangelios que era una mujer líder, conocedora de la palabra y conocía bien a su hijo, conocía lo que los demás no sabían de su hijo. Entonces enseguida fue y bueno, pues pidió ayuda a Jesús, que era el único que podía traer solución ante aquella necesidad. Si Jesús no hubiera socorrido a aquella pareja, ¿os imagináis qué comienzo de vida matrimonial hubieran tenido en una aldea pequeña como era Caná de Galilea? Hubieran corrido las voces de esos novios que no saben ni organizar la fiesta más importante de su vida, el evento más importante de su vida, que falta el ingrediente más importante. ¡Qué ofensa para los invitados! ¡Qué falta de recursos! ¡Qué falta de programación y de provisión! No hubiera sido un buen comienzo. Menos mal que María también estaba allí, porque no es suficiente con que esté el Señor, aunque Él lo es todo y sin Él nada ocurre. Pero también es importante porque Él quiere, como he dicho al principio, trabajar en equipo. Hay Jesús y su madre, a pesar de la tensión que Jesús quiso aprovechar para enseñarle a su madre una lección importante, que ahora vamos a ver, Jesús y su madre trabajaron en equipo, como quiere Jesús trabajar con su iglesia hoy. Entonces, no solo Dios tiene que estar su iglesia, que es la vía de comunicación que Dios ha elegido para que el vino nuevo llegue a los invitados, llegue a los necesitados, llegue a los sedientos. Decíamos que la verdadera identidad de Jesús la conocía María y ella fue la conductora, ella fue el puente, ella fue el camino para llegar a Él. Porque la gente tenía a Jesús como el hijo del carpintero, no sabían mucho de quién era Jesús. Pero María sabía que Jesús era el Dios vivo y verdadero y que estaba interesado en las necesidades de las personas y que Él quiere estar involucrado en cada una de nuestras áreas, de las áreas de nuestra vida. Se interesa por nosotros. Y bueno, Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 40, dice que si sus, porque la gente quería que los discípulos callasen, y él dice que si sus discípulos callamos, las piedras clamarían. Y eso es lo que pasa en una iglesia muerta, en una iglesia vacía. Los templos vacíos. Hoy en nuestra nación están los monumentos, están las catedrales, están las ermitas. La gente va a verlos, los admira. Son piedras que hablan, pero las piedras no son más que un testimonio de frialdad, de inmovilismo, de falta de cambio, de falta de vida, de falta de empatía. Aquel que entra en uno de esos edificios no sale más lleno, podrá salir maravillado de las pinturas, de los frescos en las paredes. Pero es necesario que una iglesia viva hable del poder de un Dios vivo y verdadero que quiere obrar cada día más en nuestras vidas y en este mundo que cada vez lo necesita más. Amén. Y es necesario que seamos nosotros los que llevemos ese mensaje, porque nosotros somos la iglesia viva del Dios vivo. ¿Es así o no? ¿Somos la iglesia viva? Amén, somos la iglesia viva del Dios vivo y verdadero. Y Jesús tiene poder para cambiar nuestro lamento en baile y el lamento que hay en las calles. Tiene poder para cambiarlo en baile. Amén. Aquí ocurre, como decíamos antes, este incidente entre la madre y el hijo. Con la respuesta que hemos visto, ¿no? Que Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha llegado mi hora? No la llama madre, ni mucho menos mamá. La llama mujer, la pone en su sitio, como que la aleja de él porque algo está a punto de ocurrir. y ella tiene que ser consciente también de ello. No la estaba rechazando. No estaba rechazando tampoco su petición, porque accede a ella. Es como que María pone la plataforma para que el hijo venga y haga el milagro. Pero sí que María necesitaba comprender un cambio en la relación con su hijo, porque había comenzado el ministerio, la razón por la cual ella había engendrado a ese ser. Concebido a ese ser engendrado por el Espíritu Santo. No solo debemos saber lo que Dios puede hacer, también debemos respetar sus tiempos y sus formas de actuar. No solo debemos saber el qué, también el cuándo, el cómo, el dónde y el con quién. Y parecía que María, en su ímpetu y en su hacerse, en su empatía con la necesidad de esa joven pareja, pues como que quería adelantarse un poco. Quizás ella entendía que era ya el tiempo. Su hijo ya había crecido, ya tenía 30 años y ya era un hombre de Dios lleno y preparado y, bueno, capacitado para su ministerio mesiánico. Eso a ella no la capacitaba para dirigir ese ministerio mesiánico. Y es que las madres tenemos que ser muy sabias. Tenemos el privilegio de enseñar a nuestros hijos quiénes son y lo que deben hacer en la vida. Pero hay un momento en que nosotras tenemos que ir soltando la cuerda, porque ya nuestra labor termina. Y tenemos que hacernos atrás o a un lado y dejar que sean ellos los que entren en autonomía como hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios verdaderamente libres, capacitados para defenderse en la vida. Y a partir de entonces, María pasó de ser la madre de Jesús a ser una de las discípulas de Jesús. Lo vemos en Hechos, en el libro de los Hechos. Ahí está María y las mujeres, María y los discípulos. No es una más ni con los discípulos ni con las mujeres. Es escogida, pero ahí está. De hecho, luego veremos algo importante que ocurre aquí también. Bueno, vamos a la fiesta. A la fiesta del desastre. Porque faltaba el vino. Pero no faltaba el agua, esto es importante, no faltaba el agua. Nosotros estamos llenos del agua de vida y nos falta el vino nuevo. Nos falta estar hasta arriba del vino nuevo de Dios, porque entonces se notaría en lo que haríamos y en cómo viviríamos. Bueno, pues allí había agua. El agua en el Oriente era un ingrediente indispensable para la vida. También lo es aquí hoy, pero allí más. No había tantos recursos, ni estaba solares, ni el agua de Carrefour, ni solo había el agua de las fuentes, el agua de la tierra. El agua simbolizaba vida, limpieza, salud, frescura, provisión, abundancia, seguridad. El que tenía el agua estaba seguro y además dominaba sobre los de su alrededor. Pero lo importante no es solo tener el agua, sino tener a Jesús a nuestro lado, que va a dar un nuevo sentido al agua que hay en nosotros, va a dar un nuevo sentido a la vida nueva que hemos recibido, a la salvación que hemos recibido, al agua de vida que hay en nosotros. Él quiere darle un nuevo propósito para estos nuevos tiempos, para estos tiempos de necesidad y de escasez. Él provocó que la escasez se transformase en provisión abundante. Hemos dicho antes que en cada tinaja podría caber quizás alrededor de 100 litros de agua. Había 6 tinajas, imaginaos. Si corrió el buen vino, el vino nuevo a última hora en aquella fiesta. Porque Él quiere cambiar nuestra necesidad en gozo, en provisión, en baile, en abundancia. El vino, vamos a hablar un poquito del vino. El vino representa la vida de Dios. el fruto de la tierra, de la bendición que Dios nos ha dado. Y se manifiesta a través del gozo y la alegría que produce en nosotros. También, por supuesto, de la fe, de estar conectados y llenos del propósito de Dios. Y nuestra fe y nuestro gozo tienen que ser contagiosos para que otros deseen lo que tenemos, porque realmente lo necesitan. Vamos a hacer una pausa aquí porque hay un paralelismo importante en este agua enrojecida. ¿Os acordáis en Egipto cuando las aguas del Nilo quedaron rojas, llenas de sangre? Aquello fue un milagro en el Antiguo Testamento, producido por el toque del siervo de Dios. Era el antiguo pacto, era agua de muerte, de castigo por el pecado, agua de juicio, del juicio de Dios. Pero el vino en esta fiesta fue el primer milagro de Jesús, el autor y consumador de un nuevo y mejor pacto, del nuevo pacto, del pacto de la gracia, del pacto de la vida, del pacto de la resurrección. Y en ese pacto estamos tú y yo, porque así como en aquella fiesta María hizo equipo con su hijo, tú y yo tenemos que hacer equipo y trabajar con él para que realmente ocurra el milagro. Dios está dispuesto, preparado, listo para producir muchos más milagros en nuestras vidas y en nuestro entorno. Falta nuestra conexión con él. Falta que estemos ahí preparados, listos para ser llenos hasta arriba, hasta rebosar de su propósito. Las tinajas, vamos a las tinajas. Las tinajas aquel día también experimentaron un nuevo propósito, así como el agua. Nosotros somos esas tinajas que bajo la influencia poderosa de Jesús, en nuestro interior somos los únicos capaces de transportar el poder transformador de la vida de Jesús. La verdadera función en tu vida no se va a cumplir a menos que tú estés donde Él está, preparado, listo para ser usado, que te dejes llenar hasta rebosar y que hagas todo lo que Él te diga. Esto es importante, porque para que el milagro aquel tuviese lugar, los siervos tuvieron que hacer, como dijo María, todo lo que Él os diga. ¿Sabéis que estas son las últimas palabras de María, la madre de Jesús, registradas en la Biblia? Dicen que las últimas palabras de una persona contienen la esencia de su verdadera vida y reflejan lo que verdaderamente esa persona era. Pues nosotros debemos entender que no podremos ver los milagros de Jesús a menos que todos sus propósitos se cumplan. Y María nos dejó el mejor consejo: haced todo lo que Él os diga. Tú y yo nos conformamos con hacer un porcentaje, pero Él quiere que hagamos todo. El mandato es que hagamos todo lo que Él nos diga y no dejemos caer ni una sola de las palabras que el Señor nos diga, como hizo el profeta Samuel. Así es que para que nuestra vida tenga sentido, escuchemos el consejo de María, las últimas palabras suyas registradas en la palabra: haced todo lo que Él os diga. Nosotros somos esas tinajas. Él quiere darnos un nuevo propósito, porque ahí estaban, ¿no? Ahí estaban colocadas, quietecitas. Nadie se había fijado en ellas, porque la gente quería vino, ¿eh? De hecho, estaban hasta vacías. Tuvieron que ser llenas por la palabra de Jesús, que es la que llena nuestras vidas de agua abundante. Lo que pasó en esta fiesta es que Jesús no quería que la fiesta terminase, porque Dios no quiere que la fiesta acabe. Dios quiere que la fiesta de la vida siga y siga y siga con su vino, con su vino, con la alegría al modo de Dios. Pero para eso son importantes las tinajas. Tú y yo somos importantes. Tenemos que estar ahí donde Jesús está. Y, por supuesto, igual que aquel novio, que el pobre no hizo nada, se lo hicieron todo, Jesús es el novio que guarda el mejor vino para el final. Y estamos en el final de los tiempos. Estamos, no tenéis más que encender la televisión o escuchar las noticias. Bueno, quizás tú te sientes un poco aparcado, un poco infravalorado. Parece como que ya lo has hecho todo en la vida y ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué más? Ya no sé qué más hacer. Lo he intentado todo. Levántate del polvo. Prepárate. Que hay un nuevo propósito para ti, que hay mucho más, que la fiesta no ha acabado, que viene lo mejor, que lo mejor está por llegar. Prepárate. Da gracias a Dios que Él te ha puesto en su iglesia y estás en el lugar, pero que estés verdaderamente, no solo de forma posicional o titular, no que tengas el título de hijo de Dios, sino que realmente actúes como hijo, como hija de Dios. Porque, repito, en la fiesta de la vida hace falta el vino de Dios. Si no, esta fiesta va a ser un desastre. Y así lo está siendo, con otro tipo de vinos, de bebidas y de alcoholes y de drogas. La gente necesita lo que hay en nosotros. Y nosotros necesitamos ser transformados. Y necesitamos llevar la provisión que el mundo necesita. Ya no les valen las palabras, ya no les valen los meros hechos, ya tienen que ser hechos extraordinarios, porque para cosas maravillosas ya las viven ellos, tanto para lo bueno como para lo malo. Entreguemos nuestras vidas a un nuevo propósito, a calmar la sed de la gente, a llevarles el vino. No nos quedemos ahí quietos, inmovilizados. Estemos preparados, clamemos, preparemos, preparémonos, dejémonos llenar. Porque nuestra nueva identidad va a ser mucho mejor que la que hemos tenido hasta ahora. Porque Dios es el Dios de la alegría y de la fiesta, no es el Dios del castigo, no es el Dios de la culpa, es el Dios del perdón, de la verdadera vida. Él quiere que estemos gozosos, Él no quiere que tengamos miedo a lo que nos rodea y a lo que se nos viene encima. Él no quiere que temamos las crisis, Él no quiere que temamos a los malos gobernantes, Él no quiere que temamos los desastres que están ocurriendo a nuestro alrededor. Él quiere que nos llenemos de su alegría y de su gozo, que sobrepasan todo entendimiento. Aquella boda nos traslada a una gran boda, que te aseguro no va a ser un desastre. En aquella boda, en la boda que está en el calendario de la humanidad, en la gran boda, en la gran fiesta de las bodas del Cordero, ahí no va a faltar el vino, ni el baile, ni la alegría, ni el gozo. Por la eternidad vamos a estar celebrando. Pero tú has sido invitado. Asegúrate de que tu forma de vivir en este mundo sea conforme a los propósitos de Dios. Déjate llenar de Él, déjate transformar conforme a su plan, conforme a su propósito, para que tú pueda ser un vaso nuevo, transformado, una tinaja llena del vino de Dios. Concluyo. Las tinajas estaban en el escenario de Dios. ¿Estás tú en el escenario de Dios, donde Dios se quiere mover? ¿Estás tú? ¿Estás tú dónde y cuándo? ¿Estás tú cuando Dios se quiere mover? ¿O solo vienes los domingos por la mañana? Cada jueves yo vengo y espero que el Espíritu de Dios caiga sobre nosotros y nos transforme. Y salgamos de allí y cojamos el teléfono o vayamos a casa del hermano
Ha caído el Espíritu Santo, ha sido impresionante, el río corre, ven, ven a verlo, ven, no te lo pierdas lo que Dios está haciendo. Dios cuenta con esta iglesia, ya por fin estamos viendo el cumplimiento de sus promesas, de su pacto, de tantas oraciones que hemos levantado en este lugar, cada mañana y todos los jueves por la tarde. Deja que Dios te transforme, deja que su Espíritu caiga sobre ti y te llene, te renueve y tengas una nueva aventura. Aquellas tinajas dirían, ¿qué es esto? ¿Qué nos está pasando dentro? Si estábamos vacías, si nadie contaba con nosotros porque era una fiesta, era una boda, nosotras aquí estábamos para otros usos. Pero ¿qué pasa? Que ahora somos la guinda del pastel. Dios quiere que tú seas la guinda del pastel. La iglesia del Señor está siendo ignorada, pero vamos a ser la guinda del pastel de los acontecimientos finales de la historia de la humanidad. Y tenemos que prepararnos, tenemos que llenarnos del propósito y de la voluntad de Dios, tenemos que saber nuestra identidad y la transformación que el Señor quiere hacer con nosotros. Tenemos que conocer los recursos del Señor y llenarnos de ellos. Es una nueva aventura, va a ser una revolución completa como jamás se haya conocido. La Revolución Francesa quedará por el suelo comparado con nosotros. Y la del 98 no digamos. Debemos estar donde Él se mueve y hacer lo que Él quiere que hagamos. Solo así nuestra vida tendrá sentido. Tinaja de Dios, solo así tu vida tendrá sentido. Si no, te quedarás aparcada y vacía como una piedra. Sí, es verdad que las piedras hablan, pero hablan como decíamos antes, hablan un mensaje muerto, sin empatía, sin cambio, sin vida y sin propósito. Que no seamos un monumento, que no se diga de nosotros, sí, era evangélico y todos los domingos iba a la iglesia. No, que se diga aún barbaridades de nosotros. Esa mujer está loca, pone las manos sobre los enfermos y se sanan. Gloria a Dios, mejor reportaje, ¿verdad? Mucho mejor reportaje. Bueno, para terminar, yo os invito que nos pongamos todos de pie, que os pongáis de pie. Y en el temor de Dios, nos pongamos delante de su presencia. Señor, aquí estamos. Te damos las gracias porque tú has enviado tu palabra. Tú dices que cuando tú envías tu palabra, tú sanas, tú guías, tú enseñas y tú das vida y propósito. Danos, Señor, vida y propósito. Danos dirección. Que no seamos los mismos. Transforma nuestra identidad. Prepáranos para la gran fiesta. Prepáranos para ocupar la función por la cual tú has permitido que nazcamos en este siglo y que vivamos en esta época de turbulencias y tsunamis. Señor, prepáranos como iglesia tuya. Prepáranos como odres nuevos. Transfórmanos. Llénanos de tu vino. Señor, aquí estamos. Dile al Señor, llena mi vida hasta arriba, Señor. Llénala para que yo pueda cumplir todos tus propósitos y hacer todo lo que tú me digas. Ayúdame, Señor, por el poder de tu Espíritu, por tu gracia y tu favor, para que yo sea un canal de tu bendición. Para que los milagros empiecen a acontecer en esta iglesia, en nuestras vidas, en este barrio, en toda España, en Europa y en el mundo. Antes de que tú vengas, Señor. Amén.
Gloria a Dios. Vasijas que han de ser llenadas. Vamos a prepararnos para tomar el pan y el vino. Vamos a hacerlo con unas palabras del Evangelio de Juan, capítulo 6, donde Jesús estaba explicando a los discípulos y a los que, bueno, pues estaban allí a su alrededor. A veces, ya sabéis que siempre había no solo los apóstoles, había discípulos, había mirones y había religiosos que estaban allí siempre intentando escuchar algo extraño para luego pues culpar a Jesús, dejarle en ridículo, etcétera, etcétera. Aunque ya sabéis que el Señor siempre les daba donde les dolía. Y aquí a partir del versículo 40 y, a ver, empieza a hablar de sí mismo como el pan es, y habla de sí mismo de la importancia que tenía comer del cuerpo de Cristo y beber de su sangre. Obviamente está hablando simbólicamente, ¿verdad? Pero fíjate lo que Jesús dice aquí. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y este es el pan que desciende del cielo para que de él el que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré y pondré por vida para el mundo. Ahí ya estaba hablando. Gracias. Ahí ya estaba hablando del sacrificio que él iba a hacer. Continúa, dice que los judíos contendían entre sí, decían, ¿cómo puede este darnos a comer de su carne? Obviamente no se enteraban de nada. Pero Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Así es que, simbólicamente, comer su carne, beber su sangre, tiene que ver con la aceptación total del sacrificio de Jesucristo en la cruz como único y suficiente para tener vida eterna. Sin añadidos, sin conservantes, sin colorantes, sin nada adicional que lo endulce, gracias. Ni nada que lo deteriore tampoco. Este es el mensaje. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Os acordáis del momento aquel cuando él está hablando del agua a la Samaritana?